Hoy es martes 24 de febrero y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro, promovido por la Asociación Anima Sur y realizado en los locales de la radio comunitaria Eco Leganés. Este programa está realizado por
Juan Muñoz, Concha Gómez,
Silvia Camacho, Manuel Vidal y Cristina Guirado.
Bueno, pues comenzamos con el programa número casi 20.
Casi 20 programas llevamos ya.
Pero tantos llevamos ya.
Pues ya ves. Así que hoy vamos a darle una vuelta a nuestro programa. ¿Con qué comenzamos hoy, Manuel?
Está despistado. No volvemos a traerte como locutor, ¿eh? Si no dices las cosas cuando tienes que decirlas.
Lo decimos.
Estaba pensando en que 18, 19, que podía ser 21, podía ser 15.
Bueno, claro. Pues vamos a dejar tu intervención para que la diga Silvia, que está muy callada.
Venga.
Yo es que contratar becarios para ese tipo de cosas no...
Yo me he dado cuenta.
Es el problema.
Claro. Hoy comenzamos con la actualidad de la mano de Juan.
Ay, ¿me toca a mí?
Sí.
Of course.
Pues fenomenal. Pues para introducir mi tema de actualidad, os pongo este tema. Que no es otra vez el cumpleaños de Cristina, ¿eh? Que nadie se asuste.
¡Cumpleaños feliz!
Porque estamos celebrando los casi 20.
Que no 18 ni 19.
Pero no
20.
Los nuestros. Estamos celebrando el 20 aniversario desde que se creó el Teatro de la Abadía.
¡Felicidades, Teatro de la Abadía!
¡Qué bonito! Es que esto me ha servido como excusa. Bueno, gracias. Tengo que dar las gracias a Cristina, que me dijo, oye, Juan, ¿has tenido en cuenta que es el 20 aniversario del Teatro de la Abadía? Y yo dije, pues no. Y ella me dijo, pues sí. Y de ahí ha salido el tema de actualidad de hoy, ¿vale? Entonces, el Teatro de la Abadía, que también se encarga del Corral de Comedias de Alcalá de Henares, este año está celebrando su 20 aniversario. Para ello ha preparado tres actos distintos. Uno que ya os vais a perder, porque tuvo lugar el pasado fin de semana, y es que invitaron a una compañía británica a hacer un espectáculo que se llama Tomorrow's Parties. Y bueno, la compañía se llama Forced Entertainment. Por favor, nuestra querida compañera de marketing. Yo soy el de que domina el francés. ¿Puedes decir tú el Forced Entertainment?
Fox Entertainment.
Fenomenal. Pues una obra visionaria, pero esta ya no la podéis ver, ¿vale? Entonces, ¿qué podéis ver en el aniversario del Teatro de Abadía? Pues tenéis la obra El Invernadero, que es una obra inquietante y mordaz. Invernadero es una de las obras más logradas de Harold Pinter, que escribió esta obra en los años 50, pero la guardó para estrenarla en el momento más oportuno, 30 años después.
Ahora, ya la guardó.
La guardó. Yo, esto es lo que he encontrado, pero realmente...
No encontró un momento oportuno en 30 años.
Posiblemente no tenía el dinero.
Pinter era así.
Posiblemente estaba en una época de secano y dijo, ¿y qué podría yo hacer? Pues sacó la obra del cajón y ya está. Entonces ahora Mario Gas la ha recuperado en una adaptación a cargo del escritor Eduardo Mendoza, uno de mis escritores favoritos, que por cierto, tiene un par de obras de teatro. Tiene una obra catalana que se llama Restauración, que tradujo él mismo, y otra de la que no recuerdo el nombre, pero que no estaba mal del todo. La versión que tenemos en el Teatro de Abadía está protagonizada por Gonzalo de Castro y Tristán Ulloa, entre otros. Os cuento que va. Es una farsa violenta y energética en la que Pinter nos presenta una sátira del funcionamiento burocrático y el gobierno autoritario de un establecimiento cuya naturaleza exacta no se desvela. Balneario, casa de reposo, centro de reclusión... No está sometido a ningún control y, al parecer, cualquier comportamiento sobre los alojados está permitido. En plena celebración navideña, el director y su equipo se enfrentan con un nacimiento y una muerte que han tenido lugar en el interior de este lugar. ¿Quiénes serán los responsables? ¿Y cómo hay que actuar ante semejantes sucesos, tan inesperados como comprometedores? Pues de esto va la obra. Repito, con Gonzalo de Castro, Tristán Ulloa, Jorge Usón, Isabel Estofel, Carlos Martos, Javi Gilvalle y Ricardo Moya. Y la tenéis hasta el día 29 de marzo en El Invernadero. Aparte de esto, el Teatro de la Abadía... Me estoy enrollando mucho hoy.
No. Sigue.
Te miramos con atención.
Me miran todos con expectación. Claro. Aparte de esto, en el Teatro de la Abadía también tienen unos entremeses que están... Tienen una pinta muy chula. Hay entremeses de Cervantes, quiero recordar que de Lope de Rueda... echar un vistazo a la página porque de verdad pinta bien y es otra forma de descubrir otro tipo de teatro. Lo bueno que tiene el Teatro de Abadía es que para este aniversario han elegido tres espectáculos muy distintos: El Invernadero, la obra de la compañía inglesa, que es un teatro un poco más experimental, y Teatro del Siglo de Oro. Así que
si no conocéis el espacio, además, como espacio en sí mismo sí que merece la pena, porque la abadía se instaló en una antigua iglesia a la cual yo iba con frecuencia, porque yo vivía en la calle paralela, en Donoso Cortés, y esto está ya verás.
Paralelo a Donoso Cortés.
Paralelo a Donoso Cortés, sí. Fernández de los Ríos.
Fernández de los Ríos. Por favor, Fernández de los
y
Ríos.
Y entonces, pues al lado había una lechería, y la lechería está siendo utilizada para otra cosa, y esto para teatro. Está muy bien.
Está muy chulo. Y hasta aquí la sesión de actualidad de hoy.
Pues fenomenal. Vamos a pinchar algo para pasar a la siguiente sección, Juan.
¿Queréis que pinche algo? Bueno, voy a pincharos algo un poco particular. A ver qué os parece esto que os pincho.
Juan, esta música que está sonando me suena mucho.
Bueno, y más que te va a sonar. Es un tema de una banda de rock de Leganés. Ellos se llaman Nadie y hemos colaborado en algunos de sus proyectos, entre ellos...
Sí, concretamente he elegido este corte porque nuestros compañeros de los talleres de teatro participaron en la grabación de su videoclip El Ritual.
Que es la música que hemos estado escuchando hasta ahora.
Efectivamente.
Bueno, pues cuéntanos,
pues
Manolo.
Damos paso a la sección de Cristina.
Ah, me parece muy
bien. ¿Qué nos trae hoy?
Pero un momento, siempre que damos paso a la sección de Cristina le pinchamos un cortecito de música, así que como ya sí, nuestros oyentes están acostumbrados, pues se lo ponemos.
Pues venga.
Bueno, pues aprovechando que hoy es 24 de febrero, os voy a comentar que el 24 de febrero de 1909 se estrenó en el Teatro Galdós de Las Palmas en la primera obra dramática de Miguel de Unamuno, La Esfinge. Y bueno, ¿quién era Miguel de Unamuno? Bueno, lo sabemos, pero lo recuerdo. Fue un escritor y filósofo español.
Bueno, espérate tú, que con las cosas estas de educación que hay ahora, igual no todo el mundo sabe quién es Unamuno, así que vamos a decirlo, efectivamente.
Pues sí, venga. Bueno, Miguel de Unamuno fue escritor y filósofo español perteneciente a la generación del 98. También fue diputado del Congreso entre 1931 y 33 y por la circunscripción de Salamanca. Y además fue nombrado tres veces rector de la misma universidad de Salamanca. Unamuno fue un hombre de una personalidad original y desbordante, muy polémica y a veces contradictoria, tanto en su pensamiento como en su actividad política. Pues no era un pensador sistemático, sino que sus ideas estaban esparcidas en ensayos, poemas, novelas, dramas, y bueno, eran, a veces eran de una forma, otra vez se autoanalizaba. Dentro de la obra narrada...
¿Se autoanalizaba? ¿Quiere decir... ¿Este señor nos estudiábamos en filosofía, quizá, o
sí,
algo así?
Sí, como era filósofo...
Yo
sí.
Creo que fue de los temas que me dejé en selectividad. Niños, no hagáis esto. Hay que estudiárselo todo.
Bueno, pues dentro de su obra narrativa podemos destacar títulos como Niebla, que el propio Unamuno calificaba como nivola para separarla del género tradicional de novela. Y si queréis saber por qué lo hace así, os recomiendo que os la leáis. También La tía Tula. Dentro de sus obras filosóficas podemos destacar La vida de Don Quijote y Sancho, donde manifiesta su preocupación por España. Del sentimiento trágico de la vida, que es otra obra. Dentro de su obra poética destacamos El Cristo de Velázquez y Andanzas y visiones españolas. Y, por supuesto, no podemos olvidar su obra teatral, con obras como Esfinge, que, como he dicho antes, bueno, la escribió en 1898, aunque no se estrenará hasta 1909. También tiene La venda, El otro, Fedra. Y aunque Unamuno no es destacado por el teatro, no es que sea por lo más conocido, sí que es verdad que el teatro de Unamuno tiene unas características que han influenciado en otros autores.
¿A qué te refieres con
esto? Pues os las voy a explicar.
Venga.
Pues que su teatro es muy esquemático, sin artificios, y en él solo tienen cabida los conflictos y pasiones que afectan a los personajes. Una escenografía simplificada al máximo, porque lo que realmente le importa es presentar el drama que transcurre en el interior de los personajes y sin duda en su propio interior, claro.
Uh-huh.
Con la simbolización de las pasiones y la austeridad tanto de la palabra como de la escenografía, su teatro estaba entroncado con experiencias dramáticas europeas y abre un camino a la renovación del teatro español, por lo que será seguido por Ramón Valle Inclán, Azorín y más tarde por Federico García Lorca. Así que dejó una buena huella teatral, aunque no parezca.
Pues mira, yo creo que al hilo de lo que has estado comentando, una de sus obras, La tía Tula, creo que fue llevada al cine y, bueno, para hablarnos de cine, como tenemos aquí a Manuel Vidal, que yo creo que podíamos crear esa sección que él nunca prepara de teatro en el cine y cine en el teatro.
Es verdad.
Nos cuenta los antecedentes y la historia y nosotros queremos la chicha
el
mundo rosa del cine, claro, en el teatro y el teatro en el cine.
Oye, ¿os puedo pedir una cosa?
Venga, pídenosla.
¿Podéis contar el chiste?
Por favor, es que es tan malo.
Es muy bueno. Bueno, es un chiste que hay que saber.
Atención, oye.
Vamos, chiste de cultura.
Este es el momento chiste. Es el
Por
chiste.
Favor, os rogamos que después de escuchar el chiste sigáis prestándonos atención, ¿de acuerdo? Os esperamos aquí. No, hacía mucho tiempo que se preguntaba, ¿alguien sabe cuáles son los tres primeros números de la literatura española? Y entonces la gente decía, no, ¿cuál? Y dice, bueno, pues son Unamuno, Pérez Gal 2 y Ortega y Gas 3.
¡Bravo!
Y hasta aquí nuestra sección del humor.
Deberías incluirla.
Bien. Creo que hemos bajado en popularidad en las redes gracias a este momento.
Sí, ha sido un momento...
Es probable.
Bueno, decíamos que había venido Manuel para hablarnos de cine, ¿no?
Y... Pero yo lo que quería...
No, pero oye, muy brevemente.
Muy brevemente te queríamos preguntar. Ha hablado Cristina de La tía Tula. Creo que La tía Tula se llevó al cine.
Sí, la llevó al cine Miguel Picazo. En los años 60. Es un peliculón espectacular. Una de las grandes películas de la historia del cine. Ajá. Con Aurora Batista hace un papel, es decir, es una de las grandes del cine. Yo creo que él es Carlos Aranda, pero no me acuerdo ahora muy bien. Adaptación es una adaptación bastante fiel a la novela y sobre todo te deja un muy mal sabor de boca el final cuando...
No hagas esto, no hagas un spoiler.
Si habéis visto la...
Básicamente, ¿de qué trata La tía Tula?
La tía Tula trata de la muerte de su hermana y ella se tiene que hacer cargo de los hijos porque el cuñado, pues, lógicamente, trabaja. Y bueno, ahí es donde se produce esa lucha de esta mujer entre el amor hacia los hijos o el amor que le intenta brindar el hombre. Es una historia muy interesante. Pero aparte de esto, en fin, para mí la mejor novela de Unamuno es San Manuel Bueno Mártir. San Manuel Bueno Mártir.
¿Lo dices por ti mismo?
Bueno.
Vale.
Podría ser.
Perfecto. Bueno, San Manuel Bueno Mártir. Pues bien, a la biblioteca entonces. Bueno, pues nada, como habéis oído todos, nos acompaña Manuel Vidal. Y esta vez no en su condición de presidente de Animasur, ni como
que lo es.
Persona que lo es, ni como persona interesada en el mundo del cine, que también lo es.
Y nos sirve como apoyo y referente en estas dudas y en estas vacaciones estupendas.
Es un apoyo.
Es una fuente inagotable de sabiduría.
Efectivamente. Nuestra asociación ha venido organizando una serie de conferencias que se suelen dar los últimos jueves del mes en el Julián Besteiro. El jueves pasado Manuel dio una conferencia sobre alquimia y hablando con él me contaba pues, cuestiones muy interesantes al respecto, así que le invité para que nos contase algunas cosas curiosas sobre el mundo de la alquimia. ¿Quién sabe si aquí encontramos la piedra filosofal?
Bueno, antes de nada, o podemos convertir todo en oro o encontramos un elixir de la longevidad.
Ay, pues sí.
Y lo que os iba a decir, pues antes que nada, ya que vamos a hablar de alquimia y vamos a hablar con Manuel Vidal y aquí todos nuestros invitados y toda la gente tiene su musiquita de bienvenida, pues os ponemos una música de alquimia.
Venga.
Vale.
Bueno, qué lujo, esto está currado, ¿eh? Esto está currado.
Pues esta es una música que no pusimos en un programa, no sé por qué, y que he rescatado hoy, porque he dicho, pues es bonita, ¿por qué no?
Sí, como muy mágica, ¿verdad?
¿Sí?
Sí.
Pues nada, bienvenido, Manuel. ¿Nos respondes a lo que te hemos preguntado?
A ver.
¿Qué iba a decir?
Sí, yo, vamos, no.
¿Quieres que te pregunte algo y a partir de ahí iniciamos?
Pues me parece estupendo, sí, me parece estupendo.
Bueno, pues... ¿Existen hoy en día, existen alquimistas?
Sí, se siguen personas, la alquimia es una disciplina, más que hablar de ciencia, es una disciplina hermética. La alquimia occidental tiene como punto de partida la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto, el tres veces grande, y esta tabla esmeralda, la que se considera la Biblia hermética, pues ya... pone las bases de lo que va a ser la alquimia y la labor del alquimista. Es un trabajo silencioso, es un trabajo oscuro, un trabajo interior, y por lo tanto no se da publicidad a su labor. Así que existen, siguen buscándose la piedra filosofal, siguen buscándose el elixir que cura todas las enfermedades, y sobre todo se siguen buscando a sí mismos, que es quizá lo más importante de la alquimia.
Y bueno, pues aquí hemos hablado de la piedra filosofal, pero realmente no sabemos qué es la piedra filosofal.
Bueno, no, los lectores jóvenes sí, porque se han leído Harry Potter.
Claro.
Pero igual,
¿Harry Potter y la piedra filosofal, concretamente?
Sí.
Pero igual Manuel nos lo explica mejor que las novelas y además desde un punto de vista un poco más realista. Dentro de todo lo realista que puede tener el mundo de la alquimia.
Bueno, para empezar, no es una piedra. Es un polvo de proyección, no es exactamente una piedra. Se le llama el lápiz filosoforum, de ahí piedra de los filósofos o piedra filosofal, no es que sea un pedrusco. Es un polvo que combinado, o preparado previamente y combinado con metales preparados previamente, pues al cabo de una duración de entre 15 y 20 minutos, pues se convierte el plomo o el mercurio en oro. Eso es.
O sea, que básicamente sería la fórmula para convertir cualquier metal en oro.
Cualquier metal que ellos llaman viles o comunes.
Creo que entonces ha subido el nivel de audiencia en este momento. Atención. Bueno, y.
Bueno, tenemos sí, la posibilidad de encontrar alguna fórmula sobre la piedra filosofal. Hay dos vías para conseguir esa piedra filosofal: la vía seca, que es una vía rápida y también peligrosa, que solamente la alcanzan los iluminados.
Que no consiste en atravesar el desierto, la piedra seca.
No. Aunque
que consiste en...
Paulo Coelho en El Alquimista hace al protagonista atravesar el desierto. Uno ya no sabe en qué desierto está cuando lee la novela. La vía seca es una vía de iluminación. Es una persona, el elegido, que de unas a primeras recibe, a través de un gran maestro o de Dios... de una deidad recibe la fórmula para producir o fabricar la piedra filosofal. Es una vía peligrosa porque los conocimientos que tiene esta persona son ninguno. Es decir, es un iluminado que es lo que recibe esta información y, bueno, si no tiene una preparación personal adecuada, puede llevarnos o puede llevarle a cometer errores o a ser incluso perjudicial para la humanidad. Por eso siempre se recomienda la vía húmeda, que es la vía lenta. La
que
vía
no consiste en irse a beber y luego buscar la piedra filosofal.
Bueno, hay algunos que lo confunden con la calle esta que hay en Logroño.
Yo tengo una duda con respecto a la piedra filosofal. Igual nos ibas a hablar después de ello, pero ¿qué sentido tendría encontrar una piedra filosofal? Quiero decir, si realmente al final los alquimistas son capaces de convertir lo que sea en oro o cualquier metal vil en oro, el oro perdería su valor. Entonces yo, aparte de aplicaciones electrónicas, porque creo recordar que el oro era buen conductor de electricidad, sí. ¿Qué sentido tendría?
Pues la codicia, o sea, la consecución del oro. Claro, por eso es tan secreto y tan oculto y tan oscuro, pues porque solamente unos pocos tendrían esa capacidad. Hay un caso que es muy significativo, que es Nicolás Flamel, un personaje del siglo XIV. Este hombre es un escribano, un simple funcionario de París, que sin embargo, nada más y nada menos que construyó 14 hospitales con sus fondos. O sea que podemos suponer que saldría de la conversión de los metales en oro, pero que lo harían para ellos. Bueno, muchos príncipes, incluso papas, estaban muy interesados en encontrar alquimistas,
claro,
que fueran
capaces no sé de una manera general, sino para una élite cerrada.
Y relacionando ya el tema de la alquimia con lo que nos ocupa en este programa, que es el teatro, oye, ¿alguna relación de alquimistas con el mundo del teatro? Quiero decir, en la antigüedad todos sabemos que los efectos especiales que se hacían a las obras de teatro eran mucho más artesanales que lo que hay ahora. Uh-huh. Ahora tenemos máquinas de humo. Antiguamente no había máquinas de humo, pero había niebla en los espectáculos y había truenos. ¿Conoces de alguna relación?
No hay relación entre la alquimia. ¿Ninguna? El alquimista es una persona...
Únicamente, exclusivamente dedicada.
Bueno, pues suele ser médicos, filósofos, hay algunos, sobre todo monjes, ¿no? Personas dedicadas a la oración y tal.
¿Y un monje por qué querría convertir lo que fuese en oro?
Bueno,
¿es monje?
Porque tiene voto de pobreza, es que está claro.
No exactamente. Es que esa es la parte banal de la alquimia. No es el encontrar oro.
Un momento, Manuel. ¿Estás insinuando que en este programa somos banales?
¿Acaso?
No. Es que es una confusión que suele tener con el tema de la alquimia.
Pues acláranos.
No consiste, la alquimia es más un camino de perfección personal.
Uh-huh. Sí, que estos han oído oro y están ahí.
Ojipláticos. Es que no. Pero date cuenta que yo he pensado en la electrónica, ¿eh? No he pensado en hacerme rico, he pensado en la electrónica.
Claro, claro.
Bueno, pues yo no, yo he pensado en el oro, que soy así de simple.
Bueno, de hecho se puede producir oro, o sea, ahora mismo se puede producir oro bombardeando... Con electrones, determinados componentes, se produce oro. Lo que pasa es que es muchísimo más caro la energía que se gasta en producir oro que el valor del oro que se produce. Uh-huh. Pero sí que se puede producir.
¿Tiene alguna relación, por ejemplo, gente que nos viene a la mente, Merlín con todo este mundo? ¿O pertenece
no, Merlín,
al mundo de
Merlín es un personaje más relacionado con los druidas, con magos, hechiceros. Comentaba en la charla que estuvimos viendo ayer... antes de ayer, vamos, comentaba que es curioso porque el alquimista, de los tres elementos, digamos que esenciales de la existencia, ¿no? La salud, el dinero y el amor, pues solo se ocupan de la salud y del dinero, porque, por ejemplo, Nicolás Flamel, un viajero del siglo XVII llamado Paul Lucas, se lo encontró en la India. Es decir, que este hombre, que era del siglo XIV, 300 años después todavía vivía. Que a Nicolás Flamel lo que le interesó mucho más que, en fin, que produjo oro, pero fue para obras benéficas, para obras de caridad. De hecho, el reconocimiento de Nicolás Flamel es en París extraordinario, porque fue el que construyó el Hospital de los Inocentes. Uh-huh. Ah. Pero a él quizás lo que más le interesaba era, en fin, la longevidad. Y él y su mujer pues aparecieron en la India 300 años después, según este viajero llamado Paul Lucas. Así que la salud, pues el conseguir curar las enfermedades. Y únicamente la restricción es que hasta que Dios piense que ha llegado a tu vida a término. Uh-huh. Pero mientras tú puedas curar tus enfermedades y demás, pues buscan el elixir que sea capaz de conseguir la longevidad de las personas. Uh-huh. El tema del oro es porque conseguían personas que le financiaban, es decir, príncipes, reyes, condes, Entonces, una promesa de...
La zanahoria para el rico es, te voy a dar oro, sí, y tú con lo que me vas financiando para que te lo claro. encuentre, yo lo reinvierto
lo en empleo cosas. En otro tipo de cosas.
Con un crowdfunding.
Efectivamente, ahora mismo.
Y ahora mismo.
Sí, bueno, más o menos.
Sí. ¿Qué aspecto te llama a ti como persona más la atención de la alquimia?
Yo creo que es el carácter de iniciación.
Tú planteaste el tema. Sí. Tú planteaste el tema y ¿por qué? ¿Dónde le veías?
No, pero bueno, yo lo planteé porque todo viene a colación de que estoy preparando una novela que trata a finales del siglo XVII, la corte de Carlos II, y entonces me interesaba introducirme en el tema de la alquimia, de los alquimistas de la época, ¿no? Carlos II se le llama el hechizado, fue un personaje que estuvo enfermo toda su vida y se emplearon con él todo tipo de curaciones. Entonces me interesaba meterme pues bueno, una intriga policíaca en torno a la figura de este rey, ¿no? Y por eso me metí en el tema de la alquimia, ¿no?
Y cuando te has metido, ¿qué has descubierto que realmente te ha llamado la atención o que te ha parecido curioso?
Sí, no, a mí lo que más me llama la atención es esa relación que existe entre el maestro y el discípulo, o sea, la relación entre el iniciado y el que va a ser iniciado, el camino de perfección, el camino de iniciación, es lo que más me interesa, que tiene relación pues con la labor del primer herrero, porque los primeros herreros enseñaban las técnicas de fundir metales solo a unos pocos allegados, de tal forma que se crearon cofradías de herreros que recorrían los pueblos fundiendo metales, y que eso pues sigue existiendo. Entonces, eso es quizá la parte que más me interesa de la alquimia, ¿no? La parte del camino iniciático. A mí que convertir el plomo en oro pues no tiene mayor interés. Y hombre, lógicamente seríamos todos mucho más felices si consiguiéramos curar las enfermedades, ¿no? Y os decía que había un tercer elemento, el amor. El amor no lo tocan los alquimistas. El tema del amor.
Les esto, distrae.
No, esto lo dejan para los hechiceros y para los magos que hacen conjuros y elixires de amor y tal.
¿De dónde se remonta? ¿De qué época se remonta la alquimia?
Bueno, hay una
lápida. Como has dicho lo del amor, sí. He pensado, bueno, y para las celestinas, y he pensado, bueno, igual no eran contemporáneos el inicio. No.
Bueno, de hecho, el concepto de amor es un concepto burgués del siglo XIX. O sea, hasta el siglo XIX los matrimonios en todos los grupos sociales eran concertados. O sea que luego el amor podía o no podía darse. Además, casi toda la poesía, la lírica, que es sobre temas de amor, si os fijáis, son de amores imposibles. De personas que una se encuentra, que uno quiere y que es imposible alcanzar, o porque están casadas, porque son de una clase superior o por los motivos que sean, ¿no? Y por eso, bueno, están esos elixires para conseguir el amor de la persona que a la que uno se siente identificado, ¿no?
Bueno, fenomenal.
Bueno. No sé si queréis preguntarme una cosilla más.
No, nada, simplemente el parancillo se debía que entre Juan y yo tenemos nuestro código de decir cuánto tiempo nos falta para terminar el programa, y porque es que nos estábamos acomodando en una charla que nos parecía realmente muy interesante. Así que yo creo que incluso nos podría dar para una intervención puntual en algún otro programa.
Bueno, claro.
Pero sí que te dejamos con las tareas pedidas. Estamos esperando tu cine en el teatro y teatro en el cine como sección semifija del programa.
Por favor, queremos que nos hables de cosas... Yo qué sé, yo me acuerdo, por ejemplo, de Qué ruina de función, que yo no sé si habéis visto la película, que yo vi primero la película.
Bueno, es una de las preferidas de él.
Y es que es divertidísima.
Sí, sí, sí.
Pues ya está, este tipo de cosillas.
Y vamos a darle paso a Cristina.
Sí, porque, jolín, yo también quiero preguntarle algo a Manuel antes de que se vaya.
Venga.
Para terminar, que quede como todos los invitados. Porque es verdad que a todos los invitados le hacemos una pregunta que, bueno, es siempre la misma. ¿Qué pregunta que no te hayamos hecho sobre este tema te gustaría que te hiciésemos?
Bueno, si realmente se puede transmutar un metal común, un metal vil, en oro.
Pues ahí va la pregunta. ¿Realmente se puede conmutar un metal común en oro?
No.
Vale.
Bueno, no hoy sí. Ya os he dicho que ahí...
No hoy, no. Oh, sí, hoy. Mañana no sabemos.
Efectivamente. Bueno, a ver, que sepamos, entre el siglo XVI y XVII hay... comprobadas por testigos 112 transmutaciones de metales viles en oro. 112. Por lo cual, bueno, eso es que se ha hecho, ¿no? Pero yo no sé si realmente ese oro es un oro alquímico. Existen en el Museo de Historia de Viena y en el British Museum existen dos monedas que son monedas alquímicas, dos medallas más que uh-huh. y otra cosa, medallas alquímicas. En concreto, en el de Viena, nada más y nada menos que la medalla alquímica pesa 7 kilos, y de los cuales una tercera parte es de plata alquímica y la otra dos terceras partes es de oro alquímico. Uh-huh. O sea, pero ¿cómo sabes si eso es alquímico? Porque la ley es estupenda, es una ley de casi 24 quilates. O sea, la ley es estupenda, pero ¿cómo sabes si eso se ha producido en un laboratorio, en un atanoro, en un huevo alquímico? Es complicado.
Vale. Oye, pues interesantísimo. Lo dejamos aquí, ¿no?, con respecto a esto.
Pues yo creo que sí.
Pues sí, pues yo ya creo que es hora de cerrar el programa.
No, un momento, porque yo os he visto pasar este final, pero antes quería decir y recordar que el día 27 de marzo, que no lo he dicho en la sección de actualidad, se estrena una obra de dirección espectacular, lo dije, Concha Gómez, con una actriz hiper talentosa, Verónica Moreno, y un actor definitivamente atractivo, Juan Francisco Muñoz. No os la perdáis, ya puedes
totalmente
continuar.
Pues bueno, pues decía eso, que ya era hora de cerrar el programa y comenzar a poner en práctica algunas de las cuestiones de las que no hemos hablado con Manuel Vidal. Y nada, muchas gracias por venir y que nos has dejado con ganas de más, porque yo tengo bisutería y me encantaría convertir, pero bueno, que ya profundizaremos más adelante.
Como ya hemos dicho, tienes los micrófonos abiertos para el momento en el que quieras contarnos algo más de cine y teatro, que nos dejaste la primera vez en los albores del cine y tenemos muchas preguntas que hacerte.
Pues cuando queráis, la verdad es que, en fin, aquí estoy a vuestra disposición.
Pues de acuerdo, entonces te tomamos la palabra y nos despedimos con esta música.
Con esta música que hemos elegido, sí. Porque como hoy hemos dedicado gran parte del programa al tema de la alquimia, vamos a despedirnos con cosas de teatro, ¿no? Y teníamos de aquel programa que hicimos tenemos preparado un programa de la revista en el que no introducimos un tema, que es Mamá, quiero ser artista.
Oh, por
¿Qué,
favor.
Qué mejor manera que recordar que todos queremos ser artistas en estos programas y pincharlo para terminar.
Vale, me parece estupendo, así que...
No dejéis de sintonizar... ¡Ah! ¡Qué mal me sale!
Ya, las palabras complicadas, ya
sintonizarnos
sabes.
La próxima semana.
Estamos deseando que llegues a media horita de todos los martes, la media hora de Acciones Teatrales Radio.
Hasta
la próxima semana.
En el espejo de mi habitación flotaba una chiquilla en camisón. En vez de preocuparse de jugar, le daba solamente por soñar. Esa niña en las nubes era yo, y pensaba con toda la razón que hay dos clases de gente nada más: los artistas y todos los demás. Sacaba ropa vieja del baúl y me vestía como en Hollywood. Me hartaba de cantar y de bailar o de ensayar la escena del sofá. Me ponía zapatos de tacón, me plantaba en las trenzas una flor, me pintaba los labios de carmín y buscaba el valor para decir: mamá, quiero ser artista. Ser protagonista, con pieles o harapos, con tal de ser trapos, de estrella solista que hace suspirar. Mamá, quiero ser famosa. Oh, mamá, ser la más hermosa. Firmar talonario y en el escenario pisar a diario alfombras de rosas. Mamá, por favor, compréndeme, quiero ser artista. En el silencio de mi habitación volcaba en la almohada mi ilusión. Mi nombre luciría como un sol, con guiños caprichosos de neón. Y un buen día tomé la decisión de llevar hasta el fin mi vocación y dispuesta al martirio por mi fe. Estas cuatro palabras pronuncié. Mamá, quiero ser artista. Oh, mamá, ser protagonista. Con pieles o harapos, con tal de ser trapos, de estrella solista que hace suspirar. Mamá, quiero ser famosa. Oh, mamá, ser la más hermosa. Firmar talonarios y en el escenario pisar a diario alfombras de rosas. Mamá, por favor, compréndeme, quiero ser artista.